En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saludo a José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 14 de marzo de 2025, viernes de la primera semana de Cuaresma. Y vamos con la agenda para estos próximos días. Ya están abiertas las inscripciones para los ejercicios espirituales de Cuaresma del 27 al 30 de marzo en el Santuario de Angosto, en el Valle de Valdegovía, con el Obispo de Vitoria y los padres pasionistas de este precioso enclave a la vez lleno de naturaleza. Ya saben que los ejercicios espirituales de Cuaresma son los que recomienda la Iglesia hacer todos los años a todos los cristianos. Bien, pues aquí en la diócesis de Vitoria serán del 27 al 30 de marzo. Toda la información la tienen en la web, en la sede del Obispado, o llamando al 945 14 81 71, 945 14 81 71. Y hoy a la tarde, nueva charla en el Colegio CEU Virgen Niña para parejas y matrimonios bajo el título Gestión de crisis y conflictos. Será con Marta Tellaeche y Gorka Álvarez, un matrimonio experto en consejo matrimonial. A las 6:30, con entrada libre para todos, en el Colegio CEU Virgen Niña. Y mañana sábado es el encuentro de laicado 2025, una cita donde los laicos pondrán su valor dentro de la Iglesia, donde los hombres y mujeres que trabajan y que viven su fe tienen mucho que decir. El tema será la vocación, el tema vocacional en el centro, siguiendo así la estela del Congreso Para Quién Soy, celebrado en Madrid hace pocas semanas. Será en el Seminario de Vitoria a las 10 de la mañana este sábado y acabando más o menos a las 2 del mediodía, con entrada libre para todas las personas que quieran participar. Y a la misma hora, a las 10 de la mañana, comenzará una jornada formativa organizada por la Pastoral de la Salud. Será en el aula Juan 23, junto a la Iglesia de los Desamparados, con Roberto Pérez Conejero, licenciado en psicología y experto en counseling, duelo, así como en asistencia a víctimas de crisis en varias dimensiones. Y también es miembro de la red sociosanitaria de los religiosos Camilos de Madrid. Lo tenemos con nosotros. Buenos días, Roberto.
Hola, buenos días, un placer.
Muchas gracias antes de nada por estar con nosotros unos minutos, por compartir con los oyentes lo que este sábado vas a compartir con los que asistan a esta formación del área de salud de la diócesis. Roberto, la primera pregunta, como experto en asistir a personas que atraviesan conflictos, crisis o que están en una búsqueda de mayor bienestar, la primera pregunta es casi obligatoria. ¿Tienes mucho trabajo, Roberto?
Pues la verdad es que la demanda cada vez es más alta, ¿no? Yo creo que es un síntoma que podemos leer en nuestra sociedad, ¿no? Los proyectos que vamos llevando adelante, centros de escucha, de opciones pues, de acompañamiento, de ayuda en crisis y duelo, cada vez son más numerosos y cada vez hay más demanda, ¿no? Dentro de la experiencia del Centro San Camilo o los que tenemos en la red de la Diócesis de Madrid, lo que hay son cada vez listas de espera mayores, mayor demanda, mayor un incremento de la dificultad en los procesos. Entonces esto sí que nos habla de que tarea hay mucha, ¿no?
Roberto, porque
y los obreros pues cada vez más, pero sí. Animar también a la gente que se pone a disposición de acompañar a las personas que sufren.
Es una realidad dura la que nos cuentas, pero lo que tú decías ahora, ¿no? Pues hay gente que se dedica a ayudar y que se dedica a acompañar a esas personas. Emocionalmente, ¿cómo definirías a la sociedad actual?
Pues una pregunta compleja, ¿no? Porque desde luego estamos, yo creo, en mi opinión, que estamos atravesando un cambio de época. Yo creo que eso es una lectura que sí que podemos hacer y que vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Que la palabra crisis, la palabra conflicto, la palabra sufrimiento, la experiencia de malestar ante el futuro en los círculos cotidianos, ya no en lo clínico o en lo terapéutico, pues cada vez vemos mayor malestar o mayor sensación de falta de sentido. Y esto pues sí que es un problema sobre el que tenemos que mirar como sociedad. Por tanto, para mí ese es el punto clave, ¿no?
Una época de desafíos.
El que define nuestra sociedad, pues que estamos ante un proceso de cambio ante el que nos tenemos que ir adaptando, acompañando, que desde luego la individualidad, la prisa, la ansiedad, la necesidad de responder a mil cosas, creo que nos está traicionando en ese proceso de adaptación.
Roberto, tú aquí en la visita que tendrás mañana en Vitoria, el sábado, vas a hablar de reacciones psicológicas ante una enfermedad. ¿Cómo son estas reacciones?
Sí, bueno, adelantando un poco el planteamiento, el punto de partida es primero cómo concebimos la enfermedad, justo en esa clave con la que comentábamos antes, ¿no? Que yo creo que está muy bien hilada. La enfermedad en la sociedad actual, por lo menos en nuestros parámetros, cada vez está más escorada y escondida, por lo que significa, ¿no? La persona enferma es una persona que no produce, la persona enferma es una persona que nos cuesta dinero, que nos cuesta soporte emocional, que nos cuesta tiempo, que nos cuesta todo eso, que desde una manera de pensar individualista, pues la vamos empujando, ¿no? La vamos escondiendo debajo de la alfombra, ¿no? Y cada vez viendo más sufrimiento por soledad, ¿no? Entonces lo primero es cambiar esa mirada sobre la enfermedad, ¿no? Plantearnos cómo somos los seres humanos, ¿no? ¿Qué somos? Si somos sanos, somos enfermos, si somos limitados o somos todopoderosos, ¿no? Y quizá esa transformación de la mirada lo que nos libera o lo que nos puede ayudar es acercarnos más sanamente al que sufre y también aceptar más sanamente mi propia debilidad y mi propia vulnerabilidad y desde ahí construir relaciones más sanas. Luego, dentro de la complejidad de la enfermedad y lo que supone cada enfermedad, pues evidentemente pues hay reacciones de todo tipo, ¿no? De huida hacia adelante, de miedo, de lo que es amenaza para la propia vida. Ahí ya entraríamos en la complejidad
De cada
de cada
situación.
situación, ¿no? Pero sin duda la amenaza para la vida, la amenaza para la seguridad, la autonomía y también la soledad, ¿no? Yo creo que esos son puntos que el enfermo sufre, que el enfermo sufre cada vez más en silencio y sobre los que podemos generar una transformación y hacer procesos sanos de acompañamiento.
Qué interesante esto que nos cuenta Roberto, porque claro, la salud solamente la ligamos a la curación de esa enfermedad, pero no estamos haciéndolo de una manera íntegra cuando hablamos de soledad, de sentimientos emocionales que hacen que esa enfermedad pueda estar curándose, pero realmente lo emocional, que también pesa mucho en la persona, pues no está teniendo esa solución. Bueno, de esto hablarás el sábado, así que escucha, animamos a los oyentes a que se acerquen al aula Juan 23 para escuchar en esta charla taller, pues con Roberto Pérez Conejero, todo esto. Una última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, Roberto. Me gustaría tocar también el tema familiar, porque estamos atravesando en Occidente en general y en España en particular una crisis en la familia, ¿no? Desde diversos ámbitos. ¿Qué claves nos puedes dar hoy aquí a los oyentes para un cuidado efectivo y eficaz de la familia?
Pues en un primer momento, mirar con honestidad y verdad los retos que afrontamos. Creo que cada vez es más difícil cuidarnos familiarmente, en un primer momento por la deslocalización, ¿no? Cada vez las familias, primero, son más reducidas, segundo, están más deslocalizadas, ¿no? Ya no compartimos, o la mayoría, sobre todo en las grandes ciudades, aunque tenga a mis padres en la misma ciudad, los tránsitos en la propia ciudad son de horas, o si yo he tenido que salir a un pueblo, vaya, que las relaciones naturales en la familia son cada vez más complicadas por donde nos movemos, ¿no? Entonces, poner este elemento en primer lugar, ¿no? Que quien esté viviendo desde ahí tome conciencia de la dificultad que conlleva, ¿no? Porque muchas veces hay mucho sufrimiento. Luego, el segundo elemento importante son todas esas ideas que nos traicionan, que nos generan un sufrimiento añadido, que sobre todo por no compartir o no intentar de alguna manera apoyarnos en más personas, en nuestros lazos comunitarios, para ese cuidado, ¿no? La labor de cuidado parece que se cuelga a una sola persona y es como una especie de condena, ¿no? Que tiene que llevar en soledad y cuanto menos se queje mejor, ¿no? Y sin embargo, quizá abrir esa puerta, a dejarse ayudar, a dejarse acompañar en el acompañamiento de las personas enfermas, en buscar ayuda, en buscar también grupos que cada vez van surgiendo más, por suerte. Y por supuesto también la demanda y creo que es una función social que no tocaré mucho, pero creo que es importante el manifestarla, ¿no? Los recursos también desde las políticas públicas de acompañamiento, de cuidado, de cuidado de la dependencia de los familiares enfermos, de los enfermos, de apoyo a las familias, cada vez van surgiendo más, pero es algo que impacta sobre el centro de la sociedad, ¿no? Que son las familias, que son las comunidades, ¿no? Entonces, revisar esto.
Muy bien. Roberto, pues lo has explicado con mucha claridad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Se nos acaba el tiempo. Estaríamos mucho tiempo más contigo hablando, porque sí, es muy interesante todo lo que nos cuentas. Pero bueno, este sábado, ahora jueves 23, a las 10 de la mañana, charla taller con Roberto Pérez Conejero, licenciado en psicología y experto en counseling, duelo y asistencia a víctimas en diversos ámbitos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias.
Un saludo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y no dejamos el tema de familia y cuidados, porque el pasado jueves se cumplían 2 años de la creación de Sendilagon, ya saben, el servicio de orientación familiar de la diócesis. Y para celebrarlo tuvimos la visita de David Ramírez, psicólogo sanitario, doctor en neurociencia y cognición y docente en varios centros universitarios españoles y americanos. Y tiene la gentileza de estar con nosotros unos minutos para trasladarnos también lo que trasladó en este foro, en este colegio en Eglic, para celebrar esos 2 años de Sendilagon. David, buenos días.
Buenos días, un placer estar con vosotros.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, como tú dices. Y bueno, pues vamos ya directos al grano. Como experto en temas psicológicos, neurocientíficos, de cognición, bueno, pues como un experto en el tema, la primera pregunta es casi obligatoria. ¿Cómo está nuestra sociedad emocionalmente hablando?
Bueno, estamos viviendo, podríamos decir que una transformación, porque el paradigma desde el cual se ha llevado a cabo la educación hasta la fecha, ha sufrido un cambio significativo, ¿no? Hasta ahora el estilo educativo y el estilo parental venía como muy marcado en generaciones hasta los años 90, generaciones muy del estilo autoritario, y sin embargo en el momento actual lo que nos encontramos es un estilo educativo y un estilo parental que tiende a la sobreprotección. Eso implica que a nivel emocional nos faltan ciertas herramientas, tenemos ciertas carencias de cara, por ejemplo, a la tolerancia, a la frustración, de cara al manejo de la impulsividad, de cara al manejo de reacciones que en algún punto, sin un buen cauce emocional, pues podrían suponer una cierta frustración interna que tiende a paliarse pues con un campo de las adicciones, ¿no? Que las tenemos con una prevalencia muy significativa, trastornos de conducta alimentaria. O sea, no vamos a ser alarmistas, simplemente considerar el cambio de paradigma a nivel educativo, que bueno, pues que afecta y que tiene una repercusión a nivel social, sí.
Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Estamos en un momento, pues eso, de cambio, ¿no? Donde el paradigma ha cambiado en el plano familiar, en el plano educativo, y estamos con desafíos y retos nunca vistos, ¿no? Pues ya no hablamos no solamente de lo que estábamos hablando ahora mismo, sino también, por ejemplo, de la interrupción de la inteligencia artificial, cómo nos va a cambiar también, o el tema tecnológico, cómo nos está cambiando, la multiculturalidad también que estamos teniendo en nuestra sociedad, donde, bueno, pues antes éramos una sociedad muy homogénea y ahora de repente pues tenemos creencias, culturas, razas distintas, ¿no? Como nunca antes. En tu opinión, David, ¿qué debemos hacer para afrontar el futuro de una manera emocionalmente tranquila y segura? ¿Cómo poder seguir haciendo lo que hicieron nuestros padres, pero en este momento actual que vivimos?
Sí, bueno, entender que la evolución y el progreso en términos tecnológicos y en términos sociales, ¿no? Con esta multiculturalidad que nos rodea a día de hoy, la evolución es siempre sana y el progreso, en este caso, bien medido, con un cauce donde se centralice lo radical de la persona, ¿no? La necesidad básica de la persona. Nosotros decimos dentro del aspecto clínico que la necesidad esencial del ser humano es llegar a sentirse plenamente querido, aceptado y valorado en medio de las condiciones de su desarrollo. Si la inteligencia artificial aparece como una herramienta útil para que esas necesidades puedan llegar a cubrirse y para que se pueda de alguna manera encauzar bien el comportamiento del ser humano, bueno, pues una herramienta útil, valiosa, con la que tendremos que tener cuidado por los límites éticos, pero desde luego que puede fomentar como herramienta útil en sí misma ciertas estrategias de afrontamiento. Por ejemplo, se me ocurre en tema de la ancianidad, para vencer esa soledad, ¿no? O sea, somos una sociedad donde estamos muy envejecidas, hay mucho tema de soledad asociado a muchas psicopatología en los mayores, depresión, ansiedad, etcétera. Bueno, utilicemos esa inteligencia artificial como una herramienta sana. Por otro lado, el aspecto de la multiculturalidad, ¿no? O sea, nos nutre como sociedad, nos permite tener más flexibilidad, más capacidad de adaptación. O sea, al final, cuando fomentamos un entorno social de acogida, un entorno social donde el ser humano recobra su dignidad en el grado en que se siente querido, aceptado y valorado, oye, estamos potenciando lo más importante. Por tanto, vamos con ciertos cuidados, vamos con cierto límite de cara a la tecnología, porque nunca van a llegar a suplir ni el efecto de un abrazo, ni el efecto de un beso, ni el efecto de la acogida que puede darle otro ser humano, pero pueden ser herramientas útiles siempre y cuando se encaucen atendiendo a esa necesidad del ser humano.
David, has escrito un libro, Un amor sin límites, los pilares de una sana autoestima, un buen autoconcepto y la estabilidad emocional. Vamos, estamos dando en la clave, ¿no? Al hilo de esto, ¿cómo afecta, además en la charla que tuviste en Vitoria, cómo afecta este entorno de la realidad, este entorno en la realidad del matrimonio? O sea, ¿cómo está siendo el impacto del entorno en las parejas del día de hoy?
Sí, claro, sabemos que uno de los mayores problemas que afrontamos como sociedad y uno de los mayores retos en este siglo XXI es el hecho de que la realidad de la familia tiende a estar socavada. Sabemos que hay factores, por eso decimos el impacto del entorno, factores que tienen mucho que ver con, bueno, la tolerancia a la frustración que podemos tener como sociedad, donde no es que se aguante menos, sino que la realidad de la unión entre los esposos, entre los cónyuges, pues tiende a ser como un poquito menos fuerte, un poquito más débil. ¿Por qué? Bueno, si yo tolero peor la frustración, a poco que surgen los conflictos entre nosotros, acabo pensando como conclusión que nuestra unión fue un error. Claro, la consecuencia que tiene esa ruptura tiene un eco transversal a nivel social. Los primeros afectados son los cónyuges, los siguientes son los hijos. Y esos hijos algún día también querrán formar una familia. Si el modelo de trabajo que se ha grabado acerca de lo que son las relaciones es débil, es vulnerable o está basado en una falta de tolerancia, o sea, es que tenemos un entorno social donde la autoestima se resiente, el autoconcepto se nos viene abajo y falta mucha seguridad personal. Nuestra tarea en este campo, en el campo de las relaciones, bueno, pues va muy basado a redescubrir aquello que nos constituye como persona, aquello que sienta las bases de nuestro desarrollo personal, aquello que es clave para que como persona tengamos un sano desarrollo. Y para ello es esencial esa vinculación afectiva desde el inicio, desde la infancia, desde la base, recobrar en base a esa teoría del apego la vinculación afectiva sana, que luego se traduce en vínculos de pareja también sanos.
Claro, pero ahí estamos en un límite entre la excesiva protección a los menores con la sana relación con ellos, y luego también, no sé si es fácil que estos pilares se sostengan en un entorno social que es, no decimos hostil a la familia, pero sí que la familia ya no es la institución básica de la sociedad, ¿no? ¿Cómo conjugamos todos esos factores para que emocionalmente podamos tener esa estabilidad y esos pilares crezcan de manera sana?
Sí, sí. Fíjate, es cierto que ese estilo sobreprotector en el que educamos no fomenta ni facilita el llegar a forjar relaciones donde ante la dificultad la primera opción no sea la ruptura. No lo facilita. Cuando yo vengo de ese entorno donde está sobreprotegido, lo primero que me aparece ante la dificultad es querer huir y romper cuanto antes porque me supone un conflicto interno. Sin embargo, todos sabemos que la realidad del matrimonio se convierte, cuando uno opta por ella, en una realidad como yo siempre comparo como el empresario, ¿no?, que decide montar una empresa. Es un proyecto personal ante el cual pongo toda la ilusión, todos los esfuerzos, todos los medios que están a mi alcance para sacar adelante mi empresa, ¿no? Y no me conformo con una ruptura. Intento reavivar la ilusión del primer día. Claro, cuando nosotros a día de hoy lo que mayormente encontramos en consulta son hijos afectados de trastornos de ansiedad, de realidades que son tremendamente complejas para abordar. Encontramos la depresión infantil y la ansiedad clínica en niños a edades muy tempranas, 6, 7, 8 años. No podemos hacer una intervención en niños sin hacer una intervención en la familia. Entonces, aunque el entorno sea hostil porque no considera a la familia como el centro, el núcleo y la base del desarrollo de la persona, nuestra intervención clínica siempre va destinada a restaurar los vínculos en la familia, porque sabemos que son la base segura para un desarrollo psicoafectivo estable y equilibrado. Por eso te mencionaba antes, ¿no?, esa teoría del apego, que es la que nos nombra muy bien cómo a la base de nuestra autoestima, de nuestro concepto y de nuestra seguridad personal, se encuentra el hecho de haber sido amado, acogido y valorado en un entorno familiar concreto, con un padre y una madre que han sido capaces de la entrega hacia mí, ¿no? Uh-huh. Ahí, bueno, pues fomentar la unión en el ámbito familiar, intentar luchar por esos vínculos matrimoniales, poner todos los medios, por medio de estrategias como la mediación familiar, pues sabemos que son clave para el buen desarrollo a nivel social de todos nuestros hijos y de un entorno que verdaderamente crezca, ¿no? No que se conforme con una ruptura que luego es fuente de tanta patología como la ansiedad o la depresión.
David, te explicas maravillosamente bien. Estamos encantados de escucharte. Nos estaremos muchos minutos más contigo, pero te tengo que hacer una última pregunta porque el tiempo se nos acaba. Tema de suicidios en menores. Es una realidad que está creciendo, está golpeando duramente. Se silencia desde algunos aspectos para no crear más efecto boomerang y efecto que esto todo vuelva otra vez. Pero sí, como experto, ¿cómo podemos afrontar este tema para que no se llegue a producir suicidios en menores?
Sí, claro, el suicidio en menores es cierto que a nivel estadístico ha tenido un incremento multiplicándose hasta por 5, la probabilidad de suicidio en menores por debajo de los 18 años, incluso la estadística ahora lo sitúa por debajo de los 16 años. Ese suicidio tiene mucho que ver con una realidad que siempre intentamos trabajar en consulta y que transmitimos. Ante la búsqueda de un sentido, cuando yo no lo encuentro, considerando que el sentido es una proyección a medio y largo plazo de mi vida, como algo que me dota de ilusión por un proyecto vital, ante la falta de sentido yo acabo viviendo de sensaciones. Las sensaciones son mucho más efímeras, son mucho más a corto plazo. Decimos a nivel neurocientífico, ¿no?, que el sentido, ser largo plazo, bebe mucho de la serotonina, una hormona que nos permite la estabilidad emocional, y la sensación es muy a corto plazo y bebe de una realidad dopaminérgica, ¿no?, de la dopamina, que es la hormona de algo rápido, inmediato, placentero, ¿no? Uh-huh. Claro, cuando a mí me falta el sentido, vivo de las sensaciones. Y cuando tengo que buscar sensaciones permanentemente, es fácil que al no encontrarlas, vea que mi vida ya no vale la pena. Ahí es donde vienen las desgraciadas consecuencias, ¿no?, de una pérdida de vida.
Pues David, David Ramírez, muchísimas gracias por habernos explicado tan claramente este punto tan importante, ¿no?, para todas las familias, todas las personas, que es la estabilidad emocional, los pilares de una sana autoestima. Así que te agradecemos mucho haber estado con nosotros y esperamos volver a verte por Vitoria pronto, porque de verdad que seguramente hayas dejado mucho pozo en las personas que te han escuchado. David Ramírez, psicólogo sanitario, doctor en neurociencia y cognición, autor del libro Un amor sin límites, los pilares de una sana autoestima, un buen autoconcepto y la estabilidad emocional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, buen día.
Gracias, Agur. Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. Los libros que traigo esta semana son El jubileo de la esperanza, signos antiguos y nuevos, de la editorial Bach. Su autor, Rino Fisichella. El jubileo, como ha señalado el Papa Francisco, es siempre un acontecimiento de gran importancia espiritual, eclesial y social en la vida de la Iglesia, y está plagado de símbolos que el autor nos va a descubrir. Signos que vienen de antiguo, que tienen un origen histórico y un significado bíblico, además de un profundo valor espiritual para todos los peregrinos de la esperanza. También nuevos signos que obligan a los creyentes a no quedarse con los brazos cruzados, sino a convertirse en verdaderos agentes de esperanza y, sobre todo, hacer del jubileo un acontecimiento actual. Algunos de esos nuevos signos: compromiso cotidiano por la paz, la apertura a la vida, la atención a los presos, a los enfermos, a los emigrantes, a los refugiados, a los jóvenes, a los ancianos, el respeto a la creación. Nos los recuerda el Papa Francisco en la bula de convocación del Gran Jubileo Ordinario 2025. El segundo título, la Eucaristía, el que coma de este pan vivirá para siempre. Su autor, Vicente Borragán Mata, y la editorial San Pablo. ¿Cuáles son los orígenes y los antecedentes de la Eucaristía? ¿Su institución fue una cena pascual o una despedida de Jesús? ¿Cómo es posible que Dios esté realmente presente en un trozo de pan? ¿Es la Eucaristía un sacrificio o una ofrenda de amor? ¿Cómo debemos celebrarla? ¿Cuáles son los elementos materiales que la componen? ¿Podemos vivir sin ella? A estas y otras muchas cuestiones responde el dominico Vicente Borragán Mata, que nos ofrece un auténtico manual sobre este sacramento, haciendo un recorrido histórico que profundice en sus efectos y su finalidad, e invitándonos a recuperar la ilusión por este sacramento, para que pase a ser un rito vacío a la fuente y cumbre de la vida cristiana. Espero sean estos dos títulos de vuestro interés y agrado.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia está aquí en el 104.6 en COPE Vitoria, en nuestra página web, diocesesvitoria.org, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. También, por supuesto, en nuestro canal diocesano de WhatsApp. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana y buena cuaresma. ¡Agur!